¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
Estás en sintonía de Radio SBS y tu programa de 13. Comenzamos nuestra sección mensual, Astronomía para principiantes, con nuestro gran colaborador, el astrónomo Ángel López Sánchez de la Universidad de Macquarie y el Australian Astronomic Optics. Bienvenido, Ángel, nuevamente en esta semana en que se celebra el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en las ciencias más duras, las llamadas STEM en inglés, ¿no? La ingeniería, la informática, las matemáticas y la ingeniería.
Sí, la verdad que es algo muy importante que tenemos que tener cada vez más conciencia de conseguir una igualdad total para mujer y para hombre en todos los ámbitos, yo diría, de la sociedad, pero particularmente en la ciencia y en estas ciencias duras, como bien dice, porque en verdad estas ciencias van a resolver la mayor parte de los problemas importantes a los que nos vamos a encontrar en los próximos años y durante el siglo que se avecina.
¿Por qué las mujeres no participan tanto en este campo de las ciencias duras?
Bueno, quizás es también algo un poco más, diría, sociológico, en el sentido o tradicional, ¿no? De que se dedican más a otro tipo de ciencias, si eligen más tipos de ambientales, biología, medicina, enfermería, cosas de este tipo, pero no yendo a las duras, porque se tiene la mentalidad de que eso solamente es para hombres o que deberían ser para hombres, particularmente ingenierías técnicas superiores como informática o también algunas ciencias físicas, física teórica particularmente, o alguna matemática más abstracta, cosa que es completamente no real. Simplemente es que la sociedad tiene un sesgo, un bias muy grande a que las mujeres puedan participar en estos aspectos también de la sociedad, cuando es completamente falso. Todos tenemos las mismas capacidades y las mismas cualidades.
Sí, y ahí lo demuestra también Madame Curie, ¿no? Que fue una de las pioneras en la ciencia, la australiana del año de 2018, Michelle Simons. Y en tu campo también tenemos además una hispana, la astrónoma Anaïs Müller.
Sí, no, hay un montón de mujeres científicas que ahora mismo pues están desarrollando una gran labor y que están intentando pues conseguir también ya no solamente la igualdad, sino ser referentes a la hora de que niñas y la gente joven y también el público pues puede identificar que la idea de científico o científica no es la idea del loco friki con bata, con barba, con gafitas. Algo que me gustaría insistir claramente es que esto es una cosa que se construye poco a poco, que no podemos tampoco hacerlo todo de golpe, aunque es muy importante que se vaya desarrollando este tipo de iniciativa y de idea. Pero creo que lo más importante es que la gente joven, sobre todo los niños, lo vean como algo normal. Y te voy a poner el ejemplo, con vuestro permiso, de mi hijo. Yo tengo un hijo de 6 años al que le estoy intentando inculcar todo esto de la mejor manera posible. Y el fin de semana pasado, sin ir más lejos, fuimos al cumpleaños de una niña, una amiga suya de 6 años. Y después de pensar que el regalo le debemos comprar, él, por iniciativa propia, fue y dijo, vamos a comprarle un libro de astronomía, porque le gusta la astronomía, y este libro también sobre mujeres que pueden hacer cualquier tipo de ciencia. Uh-huh. Y salió de él. Uh-huh. Y lo estoy poniendo como ejemplo, lo conté por las redes sociales, de que me sentí orgulloso de mi hijo, por supuesto, pero también es que es así como vamos a conseguir que lo vean como algo completamente natural y que de aquí a lo largo esperemos que sea una cosa que está ahí en la sociedad, que tenemos completamente los mismos derechos, las mismas oportunidades, hombres y mujeres, para realizar cualquier tipo de actividad y no solamente científica.
Pero hablemos del campo de la astronomía. Hay mujeres que ya destacan, ¿no? Y estábamos hablando de Anne Cannon, por ejemplo, que es una de las referentes en tu campo.
Desde luego. Ella es una de los miembros más destacados de las famosas computadoras de Harvard. Y cuando hablo de computadoras aquí no son ordenadores, sino eran las personas que se dedicaban a hacer cálculos rutinarios y a medir las cosas que los científicos, en este caso astrónomos, pues claro, no querían hacer o querían estar pensando en otras cosas, en hacer las observaciones o en intentar interpretar los datos. Y esto fue algo muy muy importante y muy novedoso a final del siglo XIX en Estados Unidos, en el observatorio de Harvard, gracias a su director, Edward Pickering, que empezó a contratar mujeres para realizar estos cálculos y se convirtieron en esto, en las computadoras de Harvard. Y una de ellas fue Annie Cannon, que yo, desde luego, no conozco a una persona, ahora mismo otro compañero, un astrofísico, que haya sido capaz, que sea capaz o que sea capaz en el futuro de clasificar a pulso 350.000 estrellas, que fue lo que esta mujer hizo. Era una verdadera máquina, digamos así, que intentando entender el espectro de las estrellas, no solamente la luz de las estrellas como un puntito, sino la dispersión de la luz en el arco iris, donde aparecen unos rasgos, que es lo que da pie a astrofísica, y fue ella, Annie Cannon, la que al principio ya del siglo XX, inventó una clasificación estelar, la OBAFGKM, que es la que todavía seguimos usando hoy día, y que ha sido fundamental para los astrofísicos a la hora de entender la evolución de las estrellas y la evolución de las galaxias.
¿Qué otra científica ha destacado también? Hablábamos también de Cecilia Payne. ¿También está vinculado a este trabajo o es una de las computadoras de la astronomía?
Sí, sí. Cecilia Payne quizás no entra exactamente como computadora, porque ella ya llegó a la Universidad de Harvard, al Observatorio de Harvard en los años 20 del siglo XX, 1923-24, si no recuerdo mal. Y ella quería hacer la tesis en astrofísica. Era inglesa, pero en Inglaterra por aquel entonces no se permitía a las mujeres hacer la tesis doctoral. Y se fue a Harvard y se puso a analizar precisamente los datos que había ido compilando durante toda su vida Annie Cannon de las estrellas. Y lo que tuvo Cecilia Payne fue una cosa muy brillante, que fue: voy a aplicar la naciente física cuántica, que estaba empezando en aquel entonces, a intentar explicar si puedo reproducir con esta física cuántica los espectros, o sea, los rasgos que estamos observando en las estrellas. Y lo consiguió. Y ella fue la primera persona en el mundo en saber que las estrellas estaban hechas de hidrógeno y helio. Y no solamente eso, sino que la clasificación de las estrellas que había propuesto Annie Cannon, la OBAFGKM, correspondía precisamente a una escala en temperatura, de forma que las estrellas O son las más calientes y las estrellas M son las más frías. Eso lo escribió en una tesis doctoral que muchos consideramos que es la tesis doctoral en astrofísica más brillante que se ha escrito nunca jamás sobre astrofísica, y además el verdadero al nacimiento de la astrofísica, porque es la primera vez que se tiene en cuenta la física intrínseca del objeto, gracias a la física cuántica, para explicar las propiedades que observamos en las estrellas.
Y finalmente, es la tercera mujer que queríamos destacar o que querías destacar en este recuento del papel de las mujeres en las ciencias duras y especialmente en la astronomía.
Sí, Henrietta Leavitt también era una de las computadoras o calculadoras de Harvard, y lo que ella entró sobre todo a estudiar los brillos de las estrellas, sobre todo particularmente estaba muy enfocada en estudiar los brillos de las estrellas de las nubes de Magallanes, de las galaxias, que ahora sabemos que eran galaxias.
Las galaxias. Sí, sí.
Pero por aquel entonces no se sabía ni dónde estaban ni lo que era.
Muy estudiados además por los australianos, ¿no? Las nubes de Magallanes.
Sí, sí, claro, porque se ven solamente desde el hemisferio. Estas observaciones ellos pues lo recopilaron gracias a el observatorio de Harvard, montó un observatorio en Perú, si no recuerdo más exactamente, y allí era donde conseguían estas observaciones. Entonces, se dio cuenta de que había muchas de estas estrellas que encontraba y catalogó varios miles, cambiaban regularmente de brillo. Y muchas de ellas lo hacían de una forma muy concreta. De tal forma que encontró un tipo de estrella, que ahora llamamos estrella Cefeida, que tenían el cambio de brillo, era intrínsecamente, o sea, lo que tardaban en cambiar el brillo estaba intrínsecamente relacionado con cómo eran de brillantes. Y con eso se puede calcular la distancia. Entonces fueron las primeras veces que se pudo calcular la distancia a las nubes de Magallanes, y este mismo método, que fue una ley que ya impuso ella, la ley de Leavitt, ella ya no, pero Edwin Hubble en 1920 y poco usó ese método para calcular la distancia a lo que era entonces la nebulosa de Andrómeda, y se dio cuenta de que era una galaxia, estaba muy lejos, estaba 3-4, entonces tardaban 3-4 millones de años luz de distancia. Lo que quiere decir que era un universo distinto, era un universo isla distinto. Y con eso también sirvió para entender la escala extragaláctica del universo y para empezar a entender la evolución del universo. Tan importante fue que Henrietta Leavitt fue propuesta para un premio Nobel. Pero desgraciadamente ya había muerto. Fue 4 años después de que ella había muerto, no sabían los que le habían propuesto que había muerto 4 años antes, entonces pues nada, el Nobel no se le pudo ni siquiera pensar, porque para que te den un Nobel tienes que seguir vivo. Pero fue una pena.
Y esto es simplemente un ejemplo del aporte de las mujeres en las ciencias, ¿no? ¿Cómo tú vislumbras en tu reflexión final, Ángel, el papel de las mujeres en estos tiempos y en un futuro cercano, ¿no? Si es un proceso lento que probablemente necesite un cambio de mentalidad en la humanidad, ¿cómo se puede quizás acelerar ese proceso para que las mujeres finalmente sean incluidas, ¿no? O sean parte también de este gran movimiento científico que trae descubrimientos y que trae muchos avances.
Yo creo que se está empezando a concienciar bastante bien sobre todo esto, y que es un problema que quizás no hemos puesto suficiente atención en el pasado por circunstancias distintas. Creo que la educación de los más pequeños y de la gente joven es fundamental para que lo vean como algo completamente normal, y por supuesto hay que apostar por medidas que sirvan para que se pueda continuar motivando a las mujeres que continúen en la investigación científica. Porque ahora mismo en muchos países, a la hora de hacer la tesis doctoral, sí hay casi mitad y mitad. Se están consiguiendo más o menos la igualdad. El problema es cuando saltas después de terminar la tesis para continuar tú con tu carrera investigadora, que justamente coincide sobre los 30 años, 30, 30 y poco años, claro. Entonces es el momento de tener hijos, y en ciencia una persona no se puede permitir estar 1 o 2 años de baja. Y es una cosa que ahora se están introduciendo ciertas medidas para intentar pues compensar que haya cierta ayuda extra, es decir, esto pues sea
cierto equilibrio para que facilitar.
Para que se pueda, efectivamente. Pero además no solamente ahí, porque una vez que tienes un hijo lo tienes para toda tu vida. Por lo que hay que cuidarlo y hay que mantenerlo y hay que hacer cosas. Entonces lo que hay que apostar es por medidas de igualdad y de igualdad, y yo diría sobre todo también de conseguir conciliación entre la parte profesional y la parte personal o familiar.
Un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal y la calidad de vida, ¿no? Para poder mirar las estrellas y seguir avanzando en la ciencia. Muchas gracias, Ángel López Sánchez, del Australian Astronomic Optics y la Universidad de Macquarie, por estar con nosotros en Radio SBS.
Encantado, como siempre.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.